Maki, Maca, muy buenas tardes, ¿cómo andan?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Les tengo que contar que justo hace un ratito anuncié cuál iba a ser el tema de hoy y me surgieron algunas consultas y me puse a investigar algunas cosas. Igual, después les voy a contar, porque no sé si esto lo saben, hay unas cosas medio extrañas que tienen que ver con la historia, pero bueno, primero quiero conocer un poco desde el punto de vista profesional y después yo aparezco con las cosas raras, ¿les parece?
Dale.
Dale.
Bueno, en primera instancia, si quieren arrancamos con una pregunta que nos ha llegado que puede llegar a ser un disparador por el tema este de los juguetes, que pregunta, ¿cómo elijo mi primer juguete?
Y
Bien.
depende, ¿es vulva o pene?
Es una mujer, perdón. Acorté demasiado el mensaje, lo resumí mucho. Es una mujer y
No.
pregunta eso. Pregunta, ¿cuál recomienda que sea su primer juguete? Dice que hace muchos años que quiere, pero que nunca se animó y que le da un poco de miedo y vergüenza. Y quería ver cuáles son las recomendaciones para elegir su primer juguete.
Me parece que en general está bueno contarle eso a la persona que los vende, que suelen estar bastante asesorados y saber, pero no hay una escalera, digamos, una manera de ir empezando, ir avanzando, como casi todo en la sexualidad, no es como que hay gustos para todos, no hay una manera de empezar. Yo creo que con cualquiera que uno empiece ya es dar un paso para adelante, ya es tomarse la sexualidad con un poco más de ligereza, ir como a jugar, que es un poco la idea. Pero no es que haya uno más adecuado que otro para empezar.
Ahí va. Empecemos entonces por ahí desde el punto de vista de los juguetes en sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de juguetes eróticos?
Y yo creo que engloba cualquier cosa que uno compre como para divertirse y para agregarle alguna novedad al encuentro sexual. No sé, Maca, si vos tenías alguna otra definición.
Sí, hay mucho tabú, ¿no? En relación a esto, como casi todos los temas que traemos, pero bueno, se vincula como generalmente se toma como algo que es para que las parejas que están en crisis o como un tercero en discordia, ¿no? A veces se lo considera. Y en realidad, justamente como la palabra lo indica, son juguetes, o sea, los juguetes ¿para qué sirven? Para divertirnos. ¿No? Juguetes eróticos, juguetes sexuales. Entonces, para divertirnos sexualmente, para erotizarnos. En otro momento se llamaban consoladores, ¿no? Se les decían consoladores y lamentablemente todavía algunas personas tienen como esa terminología para nombrarlos, como si consolaran, nos dieran un consuelo, ¿no? Como si estaríamos mal y necesitamos un consuelo. Y justamente me parece que la idea de traer este tema en la radio era poder plantear el uso de juguetes como una diversión, ¿no? Como algo que puede traer novedad, algo que puede traer exploración del cuerpo, exploración del placer, exploración en la pareja, contrario a consolarnos, ¿no?
Me encantó, Maca, algo
Sí,
que
aparte.
dijiste ahí del tema del tercero en discordia. Muchas veces suele aparecer eso, ¿no? Sobre todo desde el lado del hombre, el tema del miedo o la inseguridad porque piensa que por ahí compite con algún juguete.
Sí, totalmente. A veces aparece como esta idea de creer que eso se usa porque uno no es suficiente, uno o una no es suficiente. Y en realidad justamente la idea es poder usarlo a placer, ¿no? En relación al placer y no a la falta o al miedo.
Maki, en lo que son las consultas por ahí que siempre nos contás que suele haber consultas de pareja, ¿se llevan también estas dudas? ¿Quiénes son los que primero por ahí lo proponen o cómo se encara eso?
Sí, se habla bastante en consulta y un poco a colación de la consulta esa de la paciente de cómo empezar. También es importante saber si la idea es para usarlo solo o sola o en pareja o en grupo o lo que sea, como que hay distintos juguetes para distintas situaciones. De todas maneras, todos los juguetes que una persona usa estando sola o solo, también después lo puede incluir en la pareja o no. Eso lo van eligiendo, pero sí, en pareja muchas veces, cuando es para aumentar el deseo, alguno de los dos lo propone y está bueno hablarlo en consulta para poder sacar estos miedos, para poder aclarar que justamente para esto, es para jugar, para ir, para tomarse la sexualidad como un juego en ese momento, para agregar algo, y no es para reemplazar algo que falta, que eso es muy importante. Si algo que uno hace cuando está solo o sola divierte muchísimo, entonces cuando estoy con otra persona, ¿por qué no agregarlo?
Imagino también, Maggie, en ese sentido que depende mucho de las sensaciones, cómo llega también al orgasmo cada persona. No van a ser los mismos los juguetes para alguien que llega más fácil al orgasmo a través de estimulación en el clítoris que algo que sea intravaginal o por ahí algo con succión.
Sí. De hecho, una de las cosas por las cuales recomendamos mucho los juguetes en ciertas consultas es porque cuanto más variada sea la recepción, o sea, si un día lo usamos en un lugar, otro día en otro lugar, empieza a parecer más fácil el orgasmo. O la respuesta sexual, más allá, ¿no? Porque está bueno también sacar el foco del orgasmo, ¿no? No, claro. Necesitamos un orgasmo, pero supongo para sentir placer está bueno poder desencadenarlo de distintas formas. Un día en pareja, un día con estimulación manual, un día con un succionador, como decís, un día con un vibrador. Y eso hace que el cuerpo se vaya acostumbrando a recibir distintas sensaciones y a estar atento y atenta a estas nuevas sensaciones, que es un poco la idea, ¿no? El ir jugando y aprendiendo cosas nuevas. Al aprender cosas nuevas siempre va a ser algo que sume. Y si es una mujer que siempre recibió placer solo de una manera, y bueno, está bueno que pruebe la otra, quizás. Lo mismo, no sé, si un hombre se masturbó toda la vida de la misma manera, está bueno sumar un juguete. Porque siempre es eso, la novedad en la sexualidad siempre suma un montón.
¿Cómo puede ir eso alterando, modificando la vida sexual, el tema de incorporar juguetes? Por lo que vos decías, a mí me da la sensación que es algo que a mediano o corto plazo incluso va a sumar y mucho.
Sí, porque también para sacar un juguete y ponerlo en la cama hay que hablar, y es lo que decimos siempre con Maca, que la comunicación es fundamental. Entonces, ya el solo hecho de poder decirle a alguien, saca un juguete, compramos un juguete o algo así, es algo que suma muchísimo, porque ya solo para eso tenemos que estar hablando, que no es poco, ¿no? Muchas veces, como decías, vienen a la consulta, tienen la idea, y después vuelven y me dicen, no, pero no sé, no me animo cómo decírselo a mi pareja, va a pensar esto, va a pensar lo otro. Pero en general sí, cuando incorporan un juguete, y tampoco es necesario que una vez que lo incorpore después se use para siempre, después se irán teniendo, dependiendo del momento, distintos encuentros, pero es algo que yo creo que sí, a corto o mediano plazo va a sumar, aunque sea una experiencia agradable.
Maca, y desde el lado psicológico, ¿cómo puede llegar a cambiar esto en el día a día?
Bueno, esto que decía Maki es importante porque poder hablarlo antes también hace que la experiencia sea diferente. O sea, no es porque pasa, ¿no? Hemos tenido consultas en donde de repente aparece un juguete en el momento sexual sin haberlo planteado antes. Y eso en parejas puede resultar una sorpresa súper agradable y divertida, y en otras parejas puede resultar amenazante. ¿No? Uh-huh. Como, bueno, pero ¿por qué estás haciendo esto? Que no me avisaste, que yo no quiero, que me da vergüenza usarlo enfrente tuyo, o si este no es el juguete que yo hubiese elegido, ¿no? Entonces, como decimos siempre, hacer tanto foco en la comunicación también hace a poder disfrutar del juguete, porque no tiene que ver solo el juguete, ¿no? Tiene que ver las creencias que hay en relación a eso. Entonces, si nosotros estamos creyendo que ese juguete puede generar discordia en la pareja, al usarlo, ya lo estoy usando de forma condicionada.
Claro.
Entonces, las creencias que hay en relación al uso del juguete hacen al disfrute también, ¿no? Un poco en respuesta a lo que me decías, ¿cómo influye en la pareja? Influye también en lo que pensamos en relación a eso que estamos haciendo o usando.
¿Cuál, por la experiencia que has tenido, quién? Porque al ver, por lo menos me da la sensación esa, al ver distintos sex shops, las cantidades de productos que hay, como que está un poco más apuntado para el sexo femenino, como que hay menos juguetes para el lado del hombre. ¿Eso tiene también que ver con la cantidad de uso, con la idea esta que hablábamos hoy de que por ahí el hombre lo utiliza menos o no tiene nada que ver?
Yo creo que también eso
Bueno,
es una
justamente,
actitud.
sí.
Perdón, no, decilo vos.
No, no, decí
No, que hay muchas veces pensamos que son juguetes para mujeres
Sí.
y, no sé, citando la hamaca cuando hablábamos de sexo anal, todas las personas tienen ano, por ejemplo, ¿no? Entonces todos los juguetes que son para sexo anal también podrían ser para personas con pene.
Claro.
Este, después hay también juguetes para personas con pene, pero es verdad que no se difunde mucho, que no están tan visibilizados. Quién sabe, sería interesante visibilizarlos un poco más. Nosotros en terapia, en algunas disfunciones masculinas, se indican las vaginas de silicona para ir desensibilizando, para que la persona se vaya acostumbrando. Por ejemplo, no sé, hombres que les cuesta mucho eyacular y uno va haciendo como una desensibilización, y uno de los últimos pasos es que se autoestimule enfrente de la persona con una vagina de silicona. O sea, hay un montón de cosas. Pero después todos los juguetes que son para pezones, para atarse, las esposas, o sea, hay un millón de juguetes que son para cualquiera de los dos sexos. Y después sí, quizá para el juego individual, no para tanto el juego en pareja, para el juego individual, para las mujeres hay millones de opciones, pero bueno, porque nos pusimos creativas.
Está muy
Sí,
bien.
eso es algo que quería mencionar, porque justamente hoy estaba hablando con una amiga italiana, que de hecho nos están escuchando desde acá, desde Italia, que me decía, bueno, yo antes no se me ocurría, no me aparecía la curiosidad sobre esto y ahora un poco más, ¿no? Y también pensemos, antes los juguetes que se vendían, y no tan lejano, no estamos hablando de los juguetes de piedra, estamos hablando de un par de años atrás, los juguetes eran penes gigantes con una
Sí.
textura poco tentadora, con las venas saliendo, ¿no? Como muy pensado en la pornografía, hasta la producción de los juguetes era con esas características. Entonces, eso tampoco invitaba mucho porque, como siempre, era pensado en que a la mujer le gustaba eso, ¿no? De vuelta, vamos a la penetración, bueno, a la mujer, a las personas también con vulva, ¿no? Vamos a la estimulación que tiene que ver con penetración, que tiene que ver con algo gigante, que tiene que ver con algo erecto, súper, ¿no? Como una determinada forma de placer. Por suerte eso fue cambiando y hoy en día hay hasta succionadores y hay juguetes que imitan la lengua. Entonces, digo, hoy, por suerte, muchos de los juguetes se están desarrollando teniendo en cuenta el placer de las personas con vulva, tanto intravaginal como la estimulación externa, ¿no? Como el foco que se le está poniendo al clítoris. En uno de los sex shops que estuve en Barcelona me gustaba porque había un cartel que decía, bueno, ahora que ya tenemos como mucho material para el clítoris, enfoquémonos en la zona G. Entonces, como bueno, empezar a desarrollar más juguetes para estimular la zona G. Entonces, bueno, los juguetes se fueron como especializando más en el placer que se fue divulgando, ¿no? También de alguna manera. Y me parece que estamos en un momento también en donde de a poco también se va abriendo el placer en las personas con pene, o vamos a decir en las personas con próstata. Entonces también hay un montón de juguetes para estimular la próstata y hay un montón de juguetes también para las personas con pene y de a poco se va abriendo el campo, ¿no? Pero es algo que es bastante reciente. No sé qué piensan ustedes.
Maca, ¿vos viste mucha mucha diferencia entre lo que había acá en Argentina cuando te fuiste y lo que te encontraste allá en Europa?
Bueno, sí. No sé si mucha, ¿no? Porque también depende de los lugares. Bueno, sabemos que tanto en el Bolsón como en Bariloche es muy reciente esto de vender juguetes eróticos. Antes no había. Entonces lo que llega tampoco es mucho. En Buenos Aires hay más variedad, pero creo que es bastante reciente también la variedad que está llegando. De todas maneras, sí, en los sex shops de España yo estaba asombrada. También en Ámsterdam hay mucha más variedad, hay más marcas, las personas están calificadas también, las personas que atienden, como decía en algún, creo que en los primeros programas de la radio. Hay una parte también dedicada a la salud sexual, no es solamente los juguetes, ¿no? Sino también el poder vender ropa erótica, todo lo que tenga que ver con la diversión sexual, que no tiene que ver solo con lo genital, bueno, para salirnos de esa idea.
Sí, es muy importante
Juegos
también
tipo
la
de
forma en
cartas.
la que lo presentan. Así como contaba Maca hace un tiempo que los sex shops son más luminosos, más a la calle, yo hace un tiempo estuve en Canadá y me llamaba la atención de un sex shop súper grande en el medio de un montón de negocios y eran todas las paredes blancas, toda la vidriera, todo vidrio y ya era una imagen mucho más amigable, ¿no? Muchas veces los sex shops son oscuros, en galerías, una escalerita al fondo y hay una luz de neón en la puerta. Y a veces la persona que se va a comprar un juguete no está enganchada con toda esa manera, ¿no? O sea, de la zona un poco más oscura, un poco más prohibida. Entonces también está bueno poder venderlo con el mensaje de que no tiene nada de prohibido, de que podemos prenderle las luces y ponerlo totalmente de día en el medio de la calle y no tiene nada de malo y no tiene nada de prohibido. Y esa manera de comunicarlo me parece que es importante para que la persona que lo compra se sienta mejor.
Y me pareció fundamental también esto que decía recién Maca. Las dos cosas, en realidad. Esto que decía vos, Maki, de empezar a perderle ese miedo de voy a ir a comprar esto y voy a terminar en cana, más o menos, porque te estás metiendo en un tugurio que andás a ver qué pasa ahí adentro. Y lo otro también, lo que decía Maca, de la importancia de los y las vendedoras de saber qué es lo que están vendiendo, porque imagino que, como lo decía recién, sobre todo en esta zona, que son lugares donde recién empieza a verse, pero bueno, incluso también en las grandes capitales, por lo menos de Argentina, hay mucha gente que recién está entrando en ese mundo y debe tener muchas dudas, muchos miedos, y sobre todo con la cantidad de juguetes nuevos que van apareciendo día a día, de saber cómo funcionan, cómo usan, qué puede hacer bien y qué puede hacer mal según cada uno de sus usos, ¿no?
Sí,
Sí, totalmente.
totalmente.
También nosotras para poder mandar, digamos, bueno, nosotras sugerimos un montón los juguetes en las terapias, ¿no? Que vamos realizando para las determinadas cosas. Entonces, también para nosotras poder trabajar con esos sex shops es importante porque sabemos que estamos mandando a una persona que tiene vergüenza, que nos está contando una intimidad en relación a los miedos, a la vergüenza o al tabú que aparece en comprar o en conocer algo que desconoce. Entonces, saber que le estamos mandando a un lugar seguro, ¿no? A un lugar en donde la van a saber comprender, donde no es lo mismo, no estoy vendiendo un cargador de celular, ¿no? Estoy vendiendo algo que para la otra persona le genera un montón de emociones, ¿no? Entonces, ser conscientes también de que parte del cambio también es poder recibir eso como vendedor, tener en cuenta, ¿no? Lo que estoy haciendo, como un cambio social también a la hora de poder difundir la sexualidad desde un modo divertido, ¿no? Y ofrecer cosas diferentes, como decía recién, que no tenga que ver solo con lo genital, sino con ropa erótica, con lubricantes, con frío, calor, con libros. En estos sex shops de España había sección de libros, había secciones en donde estaba dispuesta para talleres, para prácticas de BDSM, talleres sobre eso, talleres sobre orgasmo, bueno, sobre un montón de cosas, ¿no? Entonces es como un espacio psicoeducativo también el sex shop.
Sí, es muy importante que de hecho nosotros esta vez que cuando indicamos para algún tipo de disfunción o para alguna consulta sin disfunción, muchas veces lo único que hacemos es validar el hecho de sí, está bien, anda a comprarte un juguete y esa sola validación en consulta hace que la paciente o el paciente haga algo que quería hacer hace rato. Entonces, es muy importante esta validación de la sociedad, esto de visibilizar, de que sea algo con la que la gente se sienta cómoda.
Y lo otro que me da también la sensación que es importante en este tema es que estos juguetes, los productos, los geles también, como decía recién Maca, sean productos de calidad, ¿no? Porque es una inversión, es algo que va a estar en contacto con nuestro cuerpo y no podés comprar cualquier cosa que pueda llegar a hacerte daño o nada, o que pueda llegar a tener algo que no haga bien al cuerpo.
Sí, yo siempre digo que no escatimen en eso, porque aparte es algo que uno puede usar muchísimos años. Entonces, sí, es muy importante cómo se carga la pila. Yo digo que hoy en día, año 2022, no se compren nada que tenga pilitas chiquititas de los de relojes, de la pila de reloj, porque no tiene nada que ver con la potencia, que tiene otra cosa que se enchufa con USB y la practicidad y la comodidad.
Claro, con el tema de los recargables. Me quedan
Sí.
un montón de dudas que me parece que estarían buenas que las dejemos para otro programa con lo que tiene que ver con el tema de los juguetes terapéuticos, como los contaron las dos, en distintas cosas que pueden llegar a servir. Porque no quiero que nos vayamos sin esto que les voy a preguntar ahora. ¿Ustedes saben? Cualquiera de las dos, la que la sepa, si alguna de las dos lo sabe, dice el nombre y responde primero y se lleva un premio que después Moni decide cuál es. Una manzana roja. Manzana roja, la que gana se llama manzana roja. ¿Saben ustedes, por lo menos por lo que hay de momento que sepamos investigado, cuándo apareció el primer juguete sexual?
Buena
Las
pregunta,
maté.
pero la respuesta está en la película Histeria.
Ah, mira.
Esa es una buena película para ver, para tarea para el hogar, que es cuando se usaban los, como decía Maca, con...
Ay, la estamos perdiendo. La estamos perdiendo a Maki. Se nos está yendo la señal. Maca, vos te tengo ahí todavía, ¿no?
Soladores, la
Ahí
histeria.
está.
Se había identificado
Ahí
que las
está, ahí
mujeres cuando
está.
estaban muy nerviosas, si se les hacía...
Ay, se nos va. Bueno, te cuento, Maca, y le cuento a todas las personas que nos están escuchando. Yo no sé cómo definieron que es así por el artefacto que encontraron. Igual hay algunos detalles más. Pero dice, los investigadores creen que un falo de limolita de 20 centímetros perteneciente al paleolítico superior hace 30.000 años es el primer objeto de masturbación encontrado en la historia. Esto fue hallado en una cueva de Alemania. Lo tenés ahí cerca, Maca, en la cueva Hohlefels de Alemania.
Lo voy a tener que ir a visitar, lo voy a
Sí.
tener que conocer entonces.
Y
Hay
después
que estudiar.
yo ahí dije, mirá qué raro cómo se dieron cuenta de que esto se usaba para eso. Pero después, un poco más abajo en la nota, también cuenta que en el antiguo Egipto, alrededor del 3000 antes de Cristo, ya se encontraron pinturas del uso de estos artefactos. Hay algunos jarrones, algunas fotos de jarrones. Si quieren lo pueden buscar en internet, lo van a encontrar muy fácil. Fotos de dibujos de jarrones, justamente utilizando estos artefactos. Así que se ve que son bastante antiguos. Y lo que más me sorprendió es la aparición del primer vibrador. ¿Te animás, aunque sea a, no sé, tirar una fecha de cuándo se te ocurre que puede haber llegado a aparecer el primer vibrador?
Uy, a ver, no me mataste,
Yo no me lo imaginaba, pero ni por asomo. ¿Vos, Moni, te animás a...?
decime
No, tampoco. Quedó pasmada. ¿1870? ¿1870
Napa.
fue creado el primer vibrador por el médico británico Joseph Mortimer? Que bueno, que fue el primero que usó. Permitía que fuese utilizado para varias funciones, principalmente el alivio y la relajación de los músculos. Viste, nosotros nos estamos
Bien,
enterando de tantas
mirá,
cosas
qué
recién ahora.
progresista, muy bien.
1870, la verdad que me sorprendió. Después, bueno, ni hablar de las bolas chinas, que después lo hablaremos en algún otro programa. Pero bueno, yo quedé sorprendidísimo con todo esto. No sé vos, Maca, que bueno, conocés
Sí,
bastante
con lo que
más.
se necesita,
¿Viste?
con lo que se necesita relajar esos músculos. Bien, bueno.
Bueno, todos los días nos vamos enterando. Yo,
Buenísimo,
la verdad,
buenísima
me quedé
información.
1870. Mirá cómo fue evolucionando esto. 30.000 años. Hace 30.000 años que ya existían estos artefactos. Y nosotros recién medianamente como que vamos queriendo ver qué onda. Y todavía en muchos lugares nos da vergüenza, ¿no?
Totalmente, sí.
Bueno,
Bueno,
Maca.
vamos empezando a desestimar esa vergüenza, ¿no?
Y
A
sí,
trabajar
ya.
sobre eso.
Hace 30.000 años que existe el fuego, lo usamos como nada. Che, ¿esto qué pasa? Vamos a ver qué avances
Clara.
tenemos, dale. Maca, bueno, quedamos entonces también con tarea para las próximas salidas, los próximos encuentros que tengamos, con esto que también me interesó de la parte terapéutica del uso de estos distintos juguetes, ¿te parece?
Perfecto, sí.
Bueno, Maca, que sigas disfrutando de estos días de calor que todavía te quedan por allá.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Estábamos entonces ahí con Maca Retamal Terceiro. Se nos había perdido hace un ratito Maki y Aime, pero bueno, la semana que viene seguramente estarán nuevamente. Yo te estaba chusmeando acá, hay unos de hueso, yo no puedo creer esto. Totalmente. ¿Qué? A ver, hueso de vaca, hueso de caballo. ¿Qué? Esto es.